Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Lucas capítulo 2, versículos 1 al 20. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. El tema que hoy vamos a estar considerando se titula Tres mensajes navideños. Tres mensajes navideños. La temporada que el mundo ha establecido como navideña es para muchas personas una de las épocas más deprimentes del año. De hecho, la tasa de suicidios es mayor entre los que llaman o invocan, ¿verdad?, en sus mentes la acción de gracias y el año nuevo, y el suicidio aumenta más que en cualquier otro tiempo en el año. Las personas quedan atrapadas en los preparativos y las festividades e incluso en el dolor que pueden sentir en sus corazones durante las fiestas, de tal suerte que olvidan la razón por la cual existe algo como eso. En estas fechas hay gente que incluso es atea, celebrando la Navidad. Gente que no es de ninguna iglesia. Gente que incluso no cree en Cristo. Hasta los picapiedras celebran la Navidad que son antes de Cristo. No se trata de regalos la Navidad. No se trata de regalos de árboles y decoraciones. Ni siquiera se trata de familias, fiestas y diversión. Mucho menos la Navidad se trata de Santa Claus. O de muñecos de nieve, duendes y renos. La verdadera Navidad, la Navidad bíblica, se trata de Jesús y única y exclusivamente acerca de Jesucristo. Todo el centro de atención de la Navidad bíblica está centrada en Jesucristo. Entonces, por unos minutos hoy, dejemos nuestro mundo atrás y visitemos una vez más el pequeño pueblo de Belén. Dejemos que la Biblia nos informe sobre ese maravilloso evento que ocurrió, que fue el nacimiento de Jesucristo. La noche en que el Verbo se hizo carne y caminó entre los hombres es uno de los momentos más grandes de la historia de la humanidad. Hay profecías cumplidas incluso con ese evento. Fue una noche de tremendos milagros y grandes bendiciones. Fue la noche en que Dios se mudó al mundo para vivir y finalmente para morir. Porque sin nacimiento no hay muerte. Aunque esta historia tiene más de 2000 años y muchos años, todavía es tan fresca para mí como si fuera la primera vez que la escuché. Visitemos Belén, entonces, nuevamente, y así como María entregó a Jesús a este mundo, también se entregaron algunos mensajes ese día. Hubo mensajes ahí. Hubo ciertos mensajes que se entregaron y que todavía hasta nuestro tiempo los podemos considerar para nuestra edificación. En primer lugar, tenemos el ángel celestial dado por un ángel. Hay un mensaje que entrega un ángel en los versículos 10 al 14. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 2, versículos 10 al 14. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aquí tenemos el mensaje entregado por ellos y es un mensaje de paz. Un mensaje de paz. Es un mensaje de paz precisamente por lo que contiene ese mensaje, por el contenido del mensaje. Es un mensaje de paz porque, en primer lugar, es un mensaje que proporciona calma y tranquilidad, hermanos. En el versículo Dios dice: no temáis, dice el verso 10, no temáis. En el mundo existen muchas razones, eventos o circunstancias para temer. Muchas, muchas razones para tener miedo. Podemos tener miedo de la crisis, de las guerras, de las enfermedades, de las pandemias, de la violencia y del crimen. Pero la Biblia dice aquí: no temáis, porque estando en Cristo no hay razón para temer. En Lucas capítulo 1, en el versículo 13, por ejemplo, dice ahí la Escritura: y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Fíjense cómo Zacarías, un hombre religioso, aquí en Lucas capítulo 1, en el versículo 13, estaba turbado y estaba lleno de temor. ¿Por qué? Bueno, dice el versículo 12, que a este hombre le apareció un ángel del Señor. Vio un ángel y entonces tuvo miedo, se turbó. Le sobrecogió temor, dice el versículo 13. No había razón para temer, sin embargo, pero él tuvo miedo. Ven, hay muchas razones para temer. Si un ángel se nos apareciera, tal vez tendríamos temor también. No es como José Smith, ¿verdad? Que le apareció la Trinidad, le apareció y no tuvo miedo. No, aquí Zacarías le apareció un ángel y tuvo mucho miedo, hermanos. Yo no sé cómo se vio eso, no sé cómo se ven los ángeles. No crean que es como los cuadros esos donde los pintan ahí con alitas y toda la cosa. No, no, algo vio aquí Zacarías que le sobrecogió temor, dice la Escritura. José, el esposo de María, también estaba intranquilo por la condición de María, al saber que estaba esperando un hijo que no era suyo. Imagínese, Ahí está José con su esposa. Hermanos, una jovencita con la que se acaba de casar. Imagínese el sentir en José que se acaba de casar con ella. No estamos hablando de un matrimonio de años. Oh, ya tienen 20 años de casados. No, 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 se acaban de casar y ella ya está encinta y José sabe que ese niño no es suyo. ¿Cómo cree usted que se siente el hombre? Se siente intranquilo. Pero otra vez un ángel del Señor le dijo allá en Mateo capítulo 1 en el versículo 20, no temáis recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No temas, no tengas pendiente de recibirla como esposa. Eso quiere decir que José estaba intranquilo, que José tenía sentimientos negativos, que probablemente iban a desembocar en amargura. Pero el ángel lo tranquiliza, lo calma. Entonces, hermanos, en el mundo existen muchas razones, eventos o circunstancias que nos provocan miedo, intranquilidad, perturbación. Sin embargo, cuando Jesús nació, los ángeles dijeron, no temáis. Y es que en Cristo y por Cristo las cosas que sí deben temer en este mundo no representan motivo alguno para tener miedo. Como ahora que estuvo la pandemia, que todo el mundo andaba, pero asustadísimo. Las iglesias mismas suspendieron las reuniones. A nosotros nos decían que estábamos locos porque aquí seguíamos. ¿Verdad? Cuando dijimos, nosotros vamos a venir a reunirnos, el que no quiera venir, que no venga. Y si nos meten a la cárcel, que nos metan a la cárcel. Advertidos están. Y seguimos reuniéndonos. Y allá los hermanos cerraron los templos. Y cada quien tomaba la cena del Señor en su casa, ya reunidos, escondidos ahí, con miedo. Y mire, aquí estamos todos. Entonces, en Cristo no hay razón para temer. ¿Qué cosas existen en el mundo que la gente teme? La muerte, el infierno, el diablo y la vida misma. Provocan miedo. Pero no hay razón para temer de la muerte en Cristo porque en Él somos más que vencedores. Y ese fue el mensaje de Apocalipsis. ¿Usted ha leído Apocalipsis alguna vez? ¿Cómo los hermanos están siendo perseguidos por el Imperio Romano? ¿Y cómo están siendo torturados? ¿Y cómo están siendo arrojados a los leones? Y muchas atrocidades indecibles que están sufriendo. Pero Apocalipsis les dice, somos más que vencedores. Ese es el mensaje central de todo el libro. No tengan miedo, no tengan miedo de la bestia, del falso profeta, porque en Cristo somos más que vencedores y ese mismo pensamiento tiene que estar en nosotros hoy en día. No hay razón para temer del infierno tampoco, porque en Cristo hemos sido rescatados del infierno. Íbamos camino al infierno por nuestros pecados, pero en Cristo somos justificados, redimidos y rescatados. No hay razón para temer del diablo, porque el Señor lo ha vencido en la cruz del Calvario. Lo ha derrotado. Es un enemigo derrotado el diablo. No hay razón para temer de la vida misma. Porque si somos de Cristo, entonces Él estará a nuestro lado a cada paso de nuestra vida. No importa que sea un valle lleno de sombra. No importa que sea un lugar oscuro. No importa que exista mucho a qué temer en ese camino. No importa cuán difícil se vea. Si Cristo va con nosotros, somos más que vencedores. Pero para eso, usted necesita estar en Cristo. El mensaje dado por los ángeles es un mensaje de calma, no temáis. En segundo lugar, es un mensaje de calma porque es un mensaje de salvación. Dice en el versículo 10 de Lucas capítulo 2, que el ángel siguió diciendo, no temáis, he aquí os doy nuevas, ¿de qué? De gran gozo. Este es un sentimiento contrario al del temor. No tengan miedo porque les estoy dando noticias de gran gozo. Este mensaje de salvación es uno que produce gran gozo en toda persona que comprende la trascendencia del evento del nacimiento de Cristo. Estas nuevas de gran gozo son personales y universales al mismo tiempo. Nuevas de gran gozo personales y universales al mismo tiempo. El ángel dijo, os doy a ustedes, ¿ven? Os doy a ustedes, os doy nuevas de gran gozo a ustedes. Pero también dijo que esas nuevas de gran gozo eran en beneficio de todo el pueblo. Se las estoy dando a ustedes aquí, pero son en beneficio de todo el pueblo. ¿Ven? Son individuales, personales, pero también universales. Estas noticias son fuente de gran gozo por quien es anunciado. ¿Quién es anunciado? Os ha nacido hoy en la ciudad de David el Salvador, el Libertador, el que gracias por su sacrificio trajo libertad a quienes estaban cautivos en el pecado y en la muerte. Él es el Cristo, dice el ángel, es decir, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, siendo así identificado como el que cumple todas las promesas y profecías que tuvieron su origen y su principio allá en el Génesis, cuando se entregó la promesa de que de la simiente de la mujer nacería quien derrotaría al mismo diablo para darnos libertad. Ven, el nacimiento de Cristo cumple la promesa. Él es el Señor. Os ha nacido hoy el Salvador, el Cristo, el Señor. Esto significa que Él es el soberano, el Kurios, el que está por encima de toda autoridad terrenal, el que es digno de ser servido, alabado y adorado. Jesús es llamado el Salvador. No es nada más un ejemplo o un maestro, como el mundo lo tiene. Un revolucionario, dicen algunos. No, él es más que eso. Él es más que un ejemplo, más que un maestro. Él es el Salvador. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido la información de aprender cosas, entonces Dios había enviado un educador nada más, un maestro. Pero esa no era nuestra necesidad. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido la tecnología, pues entonces Dios hubiera enviado un científico. Pero nuestra necesidad no es eso. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido el dinero, entonces Dios había enviado un economista. Pero no es nuestra mayor necesidad. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido el entrenamiento o el entretenimiento, Dios había enviado a un artista. Pero esa no es nuestra necesidad. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido militar, Dios habría enviado un soldado. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido para la justicia, entonces Dios había enviado un juez. Pero la realidad es que nuestra mayor necesidad es el perdón y la redención. Por lo tanto, Dios envió un Salvador. Así como los hebreos cuando estaban cautivos en Egipto. No necesitaban un maestro. No necesitaban un militar. No necesitaban un científico. Necesitaban un Salvador. Alguien que los rescatara de la esclavitud. Y para eso fue enviado Moisés. De la misma manera, nosotros necesitamos el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestras almas, y por eso viene un libertador, el Salvador, para rescatarnos de nuestra condición miserable y perversa. Entonces el mensaje del ángel es un mensaje de paz, porque es un mensaje que da tranquilidad, es un mensaje que habla de un Salvador y es un mensaje con dirección. No es confuso. Dice el versículo 12 de Lucas capítulo 2, esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Vean, ¿qué está haciendo el ángel? Les está señalando con precisión el camino hacia Jesucristo. No les dice, les ha nacido un Salvador y ¡fum! ¡Vámonos! Si hubieran quedado los pastores ahí, ¿y dónde nació? ¿A quién o qué? ¿Cómo? ¿Sí se acuerdan de los magos? Aquellos hombres que llegaron ahí preguntando porque ellos no sabían dónde estaba. Llegaron con Herodes a preguntarle, dijeron ellos, pues vamos a llegar con la autoridad. Cuando uno anda perdido y no haya una dirección, pues va uno a la autoridad. Oiga, ando buscando a fulano y sutano. Pero los pastores recibieron dirección precisa. Eso era necesario. A veces nosotros nos encontramos con alguien que necesita que se le indique el camino. Y cuando lo hacemos, estamos haciendo el trabajo de los ángeles. Por tanto, no hay razón para extraviarse si seguimos esa dirección. Ese camino de salvación que ahora está disponible para todo aquel que cree en él, está claramente definido en las Escrituras. Primero dicen los ángeles, dice ahí, ¿les ha nacido dónde? En Belén. Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales. Ven, le está dando instrucciones precisas para que no haya confusión. Él nació en Belén, que significa casa de pan. Y esto es interesante. Nació en Belén, que significa casa de pan, siendo así el pan vivo que descendió del cielo. ¿Para qué? Para ser nuestro proveedor. Y el alimento que nuestras almas necesitan para tener vida eterna. Entonces, el mensaje del ángel es un mensaje de paz, porque es un mensaje con dirección. También es un mensaje de paz porque es un mensaje que alaba a Dios. En los versículos 13 al 14, los ángeles alabaron a su Creador y dijeron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esto es muy interesante, hermanos, porque esto que está ocurriendo aquí ocurre desde un punto de vista histórico, legal, ocurre bajo el poder o bajo el imperio romano. Y esto es muy interesante aquí. Gloria en las alturas y en la tierra paz. ¿Por qué? Porque el gobierno romano, el imperio romano, ofrecía eso. Ofrecía la paz romana. Eso era lo que ofrecía para todos los pueblos y las naciones. Pero esa paz tenía como fundamento, ¿qué cosa? La guerra. La filosofía romana para la paz es que a través de la guerra se logra la paz. ¿Cómo podemos tener paz? Primero necesitamos guerra. Primero necesitamos conquistar. Primero necesitamos adueñarnos de todo y entonces después habrá paz. Entonces la paz romana estaba fundamentada en la guerra y era producto de la guerra. Sin embargo, Jesús vino a dar al hombre paz, no solo paz para su alma angustiada por el pecado, sino también paz con Dios. Eso es razón suficiente para alabarle, para honrarle, para glorificarle. Entonces, el mensaje del ángel es un mensaje de paz. ¿Cuál es el segundo mensaje? Versículos 15 al 20. Tenemos el mensaje de los pastores. Los humildes pastores entregaron un mensaje. Versículos 15 al 20. Y esto a pesar de que eran unos marginados sociales. Los pastores eran marginados sociales. Sus deberes los hacían impuros y el hecho de que no pudieran ir al templo durante muchas semanas seguidas les impedía o era un impedimento para purificarse. No crean que ellos nada más, bueno, ya estoy acá con las ovejas y ahora voy al templo y todo tranquilo. No, eran marginados, estaban impuros. ¿Eso qué significa? Bueno, que Dios se interesa primero en los impuros. Él vino a los impuros primero. Esa es la multitud que Dios busca. Él dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Él dice, no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Ven? Él busca a los necesitados. Y exactamente fue lo que hizo aquí. Apareció esta gente inmunda, que no tenían una buena relación con el templo y todos sus ritos, precisamente por el oficio que desempeñaban. Probablemente fueron los hombres que criaron los corderos para los sacrificios del templo. Y esto es interesante, ¿no? Porque si los pastores son los que crían a los corderos para ser sacrificados en el templo, pues aquellos van a ser de los primeros que van a encontrarse con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿qué tipo de mensaje es el de los pastores? Versículos 15 y 16. Dice ahí la Escritura, capítulo 2 de Lucas. Sucedió que cuando los ángeles se fueron, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Qué estarán diciendo con esto? ¿Qué nos dicen a nosotros? ¿Qué mensaje nos transmiten? Bueno, es un mensaje de obediencia. El mensaje de los pastores es uno de obediencia. Ellos respondieron al mensaje angelical siguiendo la dirección que el mensaje les indicaba. Vamos, dijeron. Vamos. Veamos esto que ha sucedido. Veamos al Salvador. Apresuradamente lo hicieron. Y es así como todo hombre debe hacer con el Evangelio, debe seguirlo, hacer como el mensaje dice, exactamente como el mensaje dice. Si el mensaje dice que usted para el perdón de sus pecados necesita creer en Cristo como el Hijo de Dios, usted debe ser obediente a ese mensaje y creer en Cristo como el Hijo de Dios. Si el mensaje dice que usted necesita arrepentirse de sus pecados, usted debe arrepentirse de sus pecados. Si el mensaje le dice que usted necesita confesar con sus labios que Jesucristo es el Hijo de Dios, usted debe hacer exactamente eso. Si el mensaje dice que usted tiene que ser bautizado en agua para el perdón de sus pecados, usted tiene que hacer exactamente eso, porque eso es lo que dice el mensaje con precisión. Como los ángeles obedecieron con precisión cuando escucharon el mensaje. Dicen los versículos 17 y 18. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Fíjense en esto. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Esto es interesante porque ellos traen un mensaje de oportunidad. Un mensaje de oportunidad. ¿Por qué? Ellos corren la voz acerca de Jesús. Ellos no se quedan con el mensaje, sino que lo cuentan a otros. Lo pasan, lo comparten, lo declaran a otros. Y al verlo, cuando se dieron cuenta que era efectivamente cierto lo que estaba sucediendo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. ¿Y qué se les había dicho? Que él es el Salvador. Él es el Libertador, el Curios, el Señor. ¿Ven? Ellos están compartiendo las buenas noticias acerca de Cristo. Eso es un mensaje de oportunidad, hermanos. Y es algo que usted también debe hacer. ¿Usted ya sabe algo acerca de Cristo? Usted ya sabe algo acerca del Señor. Usted ya sabe que Él es el Salvador. Usted ya sabe que Él es el Libertador. Usted ya sabe que Él es eficaz para perdonar pecados. ¿Y eso qué significa? Que usted lo va a transmitir a otro, porque usted ya lo sabe. Usted ya lo ha comprobado. No puede quedarse con el mensaje. No es correcto quedarse con el mensaje. Si el mensaje le indica quién es Jesucristo y cómo llegar a Él, no es correcto que usted se quede con el mensaje. Usted debe pasarlo a otros. Hay que comunicarlo a toda criatura. Como dijo el Señor allá en la gran comisión: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Las buenas nuevas, ¿a quién? A toda criatura. Y es lo que están haciendo los ángeles aquí. Ellos vienen y ven. Y cuando se dan cuenta, dan a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, que él era el Salvador. En el versículo 20 dice: Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Esto es interesante, hermanos, porque el mensaje que nos dan los pastores aquí es un mensaje transformador. Ellos corren la voz, pero cuando estos hombres regresaron a sus ovejas, note que sus circunstancias han cambiado. Aún son pastores, ¿sí? Todavía son pastores y traen la misma ropa. Todavía huelen a pasto o a ovejas. Tienen el mismo cabello, el mismo rostro. Siguen siendo marginados y siguen fuera de la ciudad en el campo. Pero aunque sus circunstancias terrenales siguen siendo las mismas, sus corazones ya no son los mismos. ¿Quién puede ser siguiendo siendo el mismo después de esto? Sus corazones ya no son los mismos. Estos hombres regresaron con corazones llenos de alabanza al Señor y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y que habían visto. ¿Qué diferencia hace Jesús en la vida de las personas? Nadie puede seguir siendo igual. No es posible, es más, no es posible ser igual o peor que antes. ¿O qué? ¿Usted ve que los pastores volvieron y se hicieron rateros, andaban robando ovejas y chivas y cuanta cosa, se hicieron asaltantes, mentirosos, borrachos y alcohólicos? No, dice que volvieron glorificando a Dios, cambiaron sus corazones totalmente. Su gran propósito, el de Cristo, es convertirnos de hombres pecadores, miserables y perversos a hombres santos. Y Él logra eso a través del poder de su gracia. Entonces, el mensaje de los pastores es un mensaje transformador. El tercer mensaje, versículo 7. Lucas 2:7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Por qué? Porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Quién nos está diciendo algo aquí? Bueno, yo aquí estoy pensando en el mesonero. El dueño del mesón nos entrega un mensaje aquí. ¿Y cuál es ese mensaje? Es un mensaje negativo. Es un mensaje de rechazo. Es cierto que el texto no revela la intención del corazón de ese hombre. Es más, no sabemos ni cómo se llama. No sabemos ni cómo es, nada. No sabemos nada más que dice la Escritura que no había para ellos lugar en el mesón. Eso es todo lo que sabemos. Sin embargo, ¿cuántas personas tendrían el corazón de abandonar a su suerte a una joven a punto de dar a luz? Porque de seguro llegaron al mesón. De seguro María venía en labor de parto. Era una emergencia. ¿Con qué corazón usted ve a una jovencita batallando en esas circunstancias y usted simplemente le cierra la puerta? No hay lugar. ¿Qué haría usted? Nosotros mismos a veces hemos sido estafados, ¿no? Cuando vienen personas y nos dicen, ¿se acuerdan aquel hombre que se paró aquí enfrente llorando? Estaba llorando aquí, que su mujer estaba enferma, que se le murió un hijo, no sé qué. Y que él era de una iglesia de Cristo, de no sé dónde. Y que necesitaba dinero porque no tenía casa. Y no, lloró aquí enfrente de nosotros. Nosotros estábamos aquí casi llorando también, derramando lágrimas con él. Y le dimos dinero, bastante dinero. Y era puro cuento. Ya después fuimos a buscarlo y no había nada ahí. Ni casa había. Se desapareció. Hay personas que eso hacen. Hace unas semanas, el hermano Luis Barros y yo fuimos estafados también. Nos habló una persona, vengan porque queremos oír el evangelio, vengan. Y nosotros movimos cielo, mar y tierra para conseguir boletos, y ya teníamos boletos, ya teníamos las maletas, ya íbamos, ya estábamos casi en el avión. Yo ya estaba a punto, hermano, de subir al avión. En la noche ya tenía todo ahí listo, mis maletas, todo. Habló el hombre y pidió dinero, que porque lo habían robado y que necesitaba llegar a su casa, y el hermano Luis Barros le depositó dinero. Y le dio una cosita a Luis Barros ahí, una desconfianza, y se puso a buscar en internet, anduvo rascando y hasta que dio con el individuo y resulta que era un delincuente. No era ni cristiano, era un delincuente. Y me habla en la noche el hermano Luis, ¿ya tienes todo listo? Sí, le digo, ahorita en la mañana, a las 6 de la mañana salgo. No salgas. ¿Por qué? Es falso. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos ido allá en Michoacán, por allá? Tal vez nos hubieran secuestrado. A veces cuando la gente hace cosas malas, pues uno ya la piensa dos veces para hacer el bien. Tal vez este hombre había tenido experiencias malas, pero no se tentó el corazón para ver a esta joven, a esta jovencita ahí, a punto de dar a luz, ¿verdad? Sufriendo, porque los dolores de parto pues son horribles. Yo nunca los he tenido y nunca los tendré, pero dicen que duelen horrible. Yo le decía a un doctor, ¿pero qué se siente? Me decía, mira, pues es como cuando se te pica una muela y te duele duro, así es un dolor de parto, ¿no? Pues ya, a mí una vez se me picó una muela y me andaba dando topes en la pared. Me dice una hermana, póngase un clavo. Y ahí ando agarrando yo clavos. Me dijo, no, de los clavos, de los palitos. Yo pensaba que de los clavos de fierro. Pues ahí está esta jovencita con dolores de parto y él no se tentó el corazón y le dijo, no hay lugar, y cerró la puerta. Ese es un mensaje de tristeza, hermanos. Él dijo, no hay lugar para usted aquí. Jesús fue rechazado antes de nacer. Antes de nacer, Jesús ya está siendo rechazado por un hombre. Ya le está diciendo, no hay lugar. Pero no es la única vez en que Jesús fue rechazado. Jesús fue rechazado muchas veces. En Juan capítulo 19, en el versículo 15, por ejemplo. Juan capítulo 19, en el versículo 15. Dice ahí la palabra del Señor. Pero ellos gritaron, fuera, fuera y crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Fíjese nada más, qué cosa. El creador ahí parado escuchando a sus criaturas decir, no tenemos otro rey que César, el malvado César, el cruel y el miserable gobernante humano era su rey. Mientras que el Rey Celestial, el que vino a dar salvación, el que vino a dar redención, está siendo rechazado públicamente por estos hombres. Jesús fue rechazado antes de nacer y fue rechazado ya siendo un hombre a punto de morir. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Hay lugar para Jesús en nuestra vida? A veces hay cosas que se interponen, relaciones humanas, fiestas, dolores, dinero, y decimos no hay lugar para Jesús hoy. Y se sigue rechazando a Jesús. Hay que hacer a un lado cualquier cosa que se interponga en el camino para dejarlo entrar y abrir la puerta. Él sigue tocando. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él sigue queriendo entrar, hermanos. Siempre quiere entrar. Siempre quiere posar. Siempre quiere comer con nosotros. Siempre quiere estar con nosotros. Ese es su anhelo. Pero como a veces como el hombre del mesón, tristemente se le rechaza. El mensaje de este hombre es un mensaje de tristeza, es un mensaje de dolor. Y es un mensaje de dolor porque el pobre hombre se quedó sin esperanza en este mundo. Yo no sé si con el paso de la historia el mesonero escuchó acerca de Jesús y se acercó, pero la Biblia no dice. Y cuando Jesús no está en el corazón humano, cuando Jesús no está en el hogar, entonces es una desgracia, es una tristeza. No hay vida sin Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Imagínense no tener a Jesús. Sin Jesús no hay dirección. Sin Jesús no hay verdad. Sin Jesús no hay vida. Y este hombre se quedó sin Jesús, se quedó sin verdad, sin guía, sin vida. Es un mensaje de separación. El hombre estuvo cálido y seguro en su cama esa noche. Cerró las puertas del mesón y se fue a dormir. Y estuvo a gusto. Ahí tapadito, acurrucadito. Bien feliz porque su mesón estaba atascado. Muchos clientes. Mientras Jesús fue acostado en un pesebre sucio e inmundo y apestoso. Porque el pesebre y ahí el lugar donde está Jesús no es como el de los nacimientos, hermanos. No, hombre, ya quisiera usted. Cuando hacen nacimientos en las casas, ponen los nacimientos, todo está limpio. Yo me arrimo a ver los nacimientos y todo está limpio, las hierbitas, las vaquitas, las borreguitas, todo limpiecito. Y luego ponen el monito, el niñito Jesús, y también bien limpio, ¿va? Lo ponen bien limpio, todo bien bonito. Se ve bonito y la gente ve el nacimiento y dice, mira qué bonito, lleno de estrellitas y toda la cosa. Muy bonito. Bueno, ese no era así. Ahí no había luz eléctrica. Como en los nacimientos que ponen los foquitos. No, ahí no había luz eléctrica. Ese lugar no fue preparado para vivir gente ahí. Ahí era para meter animales. El pesebre no era una cuna. ¿Oh, sí, hermanos? Entonces, cuando yo digo que era un lugar inmundo y apestoso y maloliente, estoy diciendo la pura verdad. Era un lugar para vacas, para animales. Había moscas, arañas, cucarachas, porque esas en todos lados están. Nadie las quiere, pero están en todos lados. Y ahí estaba, en el mesón, en ese lugar sucio e inmundo. El rechazo del mesonero le impidió conocer el gozo de los pastores. Se perdió eso. Llegaron los pastores con mucho gozo. Se perdió muchas cosas el mesonero. Pudo haberlo impedido a conocer la vida eterna. ¿Qué queda? Cuando uno le da la espalda a Jesús, no queda nada, hermano, no queda nada. Usted puede estar muy a gusto en su trabajo, usted puede estar muy a gusto con su aguinaldo, usted puede estar muy a gusto con su fiestecita, usted puede estar muy a gusto con su nochebuena, usted puede estar muy a gusto ahí con sus familiares, usted puede estar muy a gusto ahí, pero sin Jesús no hay nada. Sin Jesús la realidad espiritual es otra. Recuerda la iglesia en Apocalipsis que decían, somos ricos y de nada tenemos necesidad. Y dijo el Señor, eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Y así está la vida sin Cristo. Aunque haga tamales, se invite a mucha gente. En estos días muchos se van a reunir con familiares, van a hacer tamales y atole, van a estar juntos ahí compartiéndose regalos. Pero sin Jesús son miserables, pobres, ciegos y desnudos. Sin Jesucristo no hay paz, no hay vida, solamente hay condenación. aunque haya muchos regalos, aunque haya mucha alegría, aunque haya mucho gozo, aunque esté la familia reunida y todo bien bonito, y tengan su arbolito ahí lleno de focos y la nieve afuera y un ambiente navideño, ¿verdad? Si no está Jesús, es peor que un pesebre, es peor que una habitación para animales y bestias. Terrible cosa estar sin Jesús. Si usted es una persona que en estas fechas, en este mes, va a cantar villancicos, la estrella de Belén, los pastorcitos, o que hasta huele, ¿verdad, hermano? Hasta, ya tiene un olor peculiar diciembre, ¿no? Ya. Ahí donde vivo yo no, porque ahí todos somos puros antinavidad, ahí donde yo vivo. Unos son testigos de Jehová, otros son pentecostés, nosotros somos cristianos y puro antinavidad. Así que si usted va ahí a la colonia donde yo vivo, la calle donde yo vivo está negra, oscura, así toda roñosa. Mientras que las otras casas están llenas de focos. No, hombre, una cosa preciosa. Sale uno y dice, valga, mira nomás. Todos adornaditos y nuestra calle, sobre todo mi casa donde yo vivo, como siempre, toda roñosa. Negra, fea, sin color. Época navideña y la casa más roñosa. Hasta parece que hay pesebre ahí. Porque no ponemos ni arbolitos, ni foquitos, ni nada. De milagro comemos. Pero ¿y sin Jesús? ¿De qué sirve tener esa casa adornada por todos lados, con arbolitos y regalos y atole y tamales y el olor navideño, verdad, que hasta huele? Yo me acuerdo, yo hago memoria porque mis parientes sí hacían eso y hasta era un olor peculiar la Navidad. Todo huele bonito, los sacos, las bufandas. Los colores, todos son risas, pero sin Cristo es una miseria. Acuérdese del Señor, del Salvador, entregue su vida a Él, arrepiéntase de sus pecados. Al pensar en estos mensajes navideños, debemos estar seguros de que recibimos el mensaje de los ángeles como lo hicieron los pastores. Que nosotros también lleguemos a conocer a Jesús y nos vayamos alabándolo y glorificando su nombre. ¿Qué clase de mensaje está dando su vida hoy? Al igual que los ángeles, ¿está viviendo una vida que dirige a los hombres a Jesús? ¿O es como los pastores, tan llenos de sus maravillas y gloria, que la vida es fresca todos los días gracias a Jesucristo? O tendría que admitir con vergüenza que como el mesonero simplemente no tiene lugar para Jesús en su vida. Hay demasiadas cosas en su corazón. Hay demasiado rencor y celos, odio, maldad. ¿Habrá demasiadas ocupaciones ahí como para que Jesús simplemente no tenga lugar? ¿Cuál de esos tres mensajes es el mensaje que lo representa a usted en esta mañana? Esperemos que sea el mensaje que dan los ángeles, que dan los pastores, pero que no sea como el mesonero, dejando a Jesús fuera de su corazón. Puestos de pie, vamos a cantar un himno.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. Iglesia de Cristo en Juárez. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la Iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual Iglesia de Cristo el Señor.